¿Cómo estamos?
Bien, ¿vos?
¿Qué tal?
Muy bien. Hola, Martín.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo.
No te pasan los años, Martín, ¿eh?
No, sí, pasa.
No. Estás joven, boludo. Estás joven. Bueno, escucha, está laburando 11. Vamos a hablar de los 11 puntos. 11, algunos números, ¿no? Digo, de las reformas diseñadas que para que estás armando con Cococcioni, que estás laburando con la provincia en general.
Sí, cómo no.
¿Cuáles son los puntos de más?
Reformas de seguridad pública.
Son reformas de seguridad pública. Ajá. Sería la segunda etapa. La primera etapa Bien. Fue cuando el gobierno de Pujar asumió,
sí.
Se encontró una situación complicada, casi 400 homicidios por año. Recordemos que en Rosario había bandas criminales que trataban de sembrar el terror, sí. Los asesinatos de los taxistas, uh-huh. El ataque a los colectiveros, a las estaciones de servicio, el crimen de Bruno el Playero. Esta sensación de que no podías ir a comer a la vidriera en una parrilla porque te pegaban un tiro. Y el rosarino que había abandonado prácticamente los espacios públicos. A partir de ahí vino una discusión muy profunda de leyes de seguridad, dos reformas muy duras del Código Procesal Penal que llegaron a la tensión entre garantías y derechos individuales y herramientas que le queremos dar al Estado. Y después 12 leyes de seguridad, entre las cuales te rescato la primera ley de inteligencia provincial, es la única provincia que tiene una ley de inteligencia, la ley de emergencia en seguridad pública, que es la que nos permitió equipar de patrulleros, de policías, tener el lince con inteligencia artificial, sí. Que hoy previene el delito. Y la ley que nos permitió intervenir en las cárceles y crear esta figura del preso de alto perfil para que se terminen con los delitos ordenados de las cárceles. Eso generó un resultado muy interesante, donde hoy el rosarino recuperó la paz social, recuperó los espectáculos públicos, el uso de los espacios públicos, y sobre todas las cosas tuvimos un 70% de la disminución de los homicidios en Rosario. Digo esto porque viene a validar una discusión teórica que fue muy profunda. Entonces digo, estas discusiones teóricas a veces tienen que tener un sentido más práctico y ver qué es lo que está demandando la sociedad. Esa situación, que fue una primera gran etapa de control de la calle, hoy nos dice que no podemos aflojar. Entonces viene esta segunda etapa donde entendemos que el delito se sofisticó y que le tenemos que dar herramientas al Estado para que pueda combatir al delito en igualdad de condiciones.
Hablemos de la sofisticación del delito, Martín.
Sí. Decir,
cuando el delito se sofistica, vamos a llevarlo a algunos ejemplos.
100%. Uso de tecnología.
Dale.
Uso de tecnología, uso de mensajes encriptados, uso de redes sociales, copamiento de territorio, bandas narcocriminales que ocupan un polígono determinado de un barrio y terminan reemplazando al Estado, la utilización de personas que visitan a presos de alto perfil en la cárcel para utilizarlos para emitir órdenes de sicariato. Bueno, todas estas cuestiones son cuestiones que tratamos de venir a resolver con estos 11 puntos que vuelven a tensionar la situación entre garantías y derechos individuales y herramientas que el Estado necesita por el otro lado.
¿Y te encontraste con gente que no, que se oponía a estas cuestiones que presentaste?
La misma situación que tuvimos en la primera etapa. La Asociación de Abogados Penalistas, algunos actores de la justicia.
¿Qué decían que no?
Y sobre todo teóricos del derecho penal.
¿Pero qué decían que no?
Que te dicen que no, porque tienen una vieja concepción, la concepción de los 80 o de los 90, que era el paradigma de tenés que limitar al Estado para que el Estado no se exceda en la persecución contra los individuos. O sea, era un Estado que se excedía en vulnerar derechos o garantías constitucionales. Hoy el paradigma es otro en el mundo. Es los ciudadanos tienen que tener libertad, propiedad, seguridad, libre tránsito, libre emprendimiento, y esos derechos el Estado los tiene que garantizar. Y para garantizarlos efectivamente tiene que tener herramientas. Y esas herramientas tienen que ser las herramientas que vos necesites para poder combatir el delito. Vos no podés combatir el delito con procedimientos lentos de 1980 cuando el delito se está funcionando con tecnología,
Totalmente.
Con organización sí. Y con otros sistemas.
Y que teníamos leyes del año 80 todavía que debatir, digamos, leyes o más viejas.
No, más viejas todavía. Nosotros modificamos recién el Código Contencioso Administrativo, que era de 62, la Constitución era de 63.
Sí, sí.
Todas las leyes que estamos reformando son leyes muy viejas y, lógicamente, cuando la realidad social cambia, vos necesitas más respuestas. Eso en materia no penal, imagínate en materia de persecución penal. Cuando vos te quedaste atrás en cuanto a las herramientas que tenés para combatir el delito te pasa por arriba.
¿En qué se enojaron los penalistas, por ejemplo?
Creo que tienen un problema que es que abordan esto en conjunto y con un sesgo terriblemente ideológico. Entonces dice, acá hay vulneración de los derechos y garantías individuales.
Boludece.
Y no hacen un análisis puntual de cada uno de las 11 instrumentos. Yo qué les propongo, digo, hagamos un análisis puntual de cada uno de los 11 instrumentos y veamos en cuál hay un debilitamiento de garantías o derechos constitucionales. Y cuando vos empezás a ver eso, si bien en algunos casos lógicamente se tensiona, esa vulneración no está.
Escucha, hablemos de los 11 puntos.
Sí.
¿Te parece?
Me parece
perfecto. A ver, leo y digo: juicio penal en rebeldía, validación probatoria, allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública. Vamos cada uno de esos.
Ahí tenés tres puntos muy importantes. Juicio penal en rebeldía. Fíjate cómo opera el sentido común en esto. Hasta hoy, en el derecho argentino, si una persona comete un delito y vos lo citaste no lo llegaste a prender, pero le notificaste que va a haber un proceso penal en su contra, si esa persona se fuga, la justicia lo premia paralizando el sistema. ¿Qué significa? Si una persona se fuga, sí, no puede ser juzgado. ¿Por qué? Porque había una invocación del derecho de defensa que decía que vos tenías que estar presente. Bueno, en muchos países del mundo esto se fue modificando y ahora dice, yo no te puedo premiar que si vos te fugaste apagás la justicia. Si vos te fugaste, yo te nombro un abogado defensor, si pruebo que te notifiqué, nombro un abogado defensor y el proceso sigue en tu contra hasta llegar a una condena.
Y avanzás y hasta lo condenás.
Y avanzás y hasta lo condenás. Si esa persona aparece y puede probar que esa notificación nunca había existido, o sea que no estaba en conocimiento del proceso penal en su contra, se puede revertir todo el proceso y puede participar y ejercer su defensa.
¿Se emite una orden de captura? ¿Qué pasa?
Sí, se emite una orden de captura, se la notifica. Si esta persona se sustrae al proceso penal, o sea, se escapa del proceso penal, yo dejo de premiarte, porque además, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan del caso Pira?
Bueno,
esta persona se escapó y que terminó pasando.
Lo contamos siempre. Es más, creemos que vive en Rosario. Bueno,
prescribió.
Las dos causas prescribieron.
O sea, imaginemos esta situación. Dos personas cometen un delito al mismo tiempo. Sí. Una se somete a la justicia penal, termina condenado.
Y la otra se escapa.
Y la otra se escapa y vos lo premiás con la prescripción. Bueno, esa ruptura del principio de igualdad la venimos a solucionar con el juicio en rebeldía.
A ver, vamos... Allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública.
Sí,
¿Esto no se daba, sí?
No, el allanamiento siempre es con orden judicial. Hay excepciones donde el allanamiento puede ser, bajo ciertas circunstancias y con requisitos objetivos, un allanamiento con orden del fiscal. ¿Por qué? Porque si una casa se está incendiando y vienen los bomberos y van a apagar el incendio de esa casa, bueno, le puede que llenen cuatro formularios en ese momento. En ese momento vos necesitas que apaguen el incendio. Bueno, esto es lo mismo. Si un fiscal encuentra una persona con armas en la calle, ese fiscal tiene que ordenar de inmediato el allanamiento de la casa de esa persona, porque es muy probable que encuentres armas, es muy probable que encuentres drogas, o es muy probable que puedas resolver la prueba de un delito. Si nosotros esperábamos hasta que venga la orden judicial, eso la verdad que complicaría y evitaría resolver el caso. Ahora bien, ¿qué hacemos? Le ponemos la validación judicial dentro de las 24 horas. Entonces, no es que le quitas la garantía, sino que alterás el orden del proceso.
Bueno, derribo por orden fiscal, medidas a ver, vamos por derribo por orden fiscal. ¿Qué es?
Mismo caso que el anterior. Un lugar que hay pruebas suficientes y evidentes que se está utilizando como un búnker para microtráfico. Automáticamente le permitimos al fiscal que derribe ese búnker y que esa propiedad se utilice para alguna finalidad social. Un comedor comunitario, un centro de salud.
Bien, ¿qué es la zona de intervención policial especial?
Ese es el caso más difícil y más controvertido de todos los que tenemos.
¿Cómo es?
Es muy difícil analizarlo con la realidad de hoy, pero hay que entender que el delito puede tener un rebote y llevarnos de nuevo a la realidad del 2024. ¿El 2024 qué era lo que sucedía? Tenía 12 polígonos en la ciudad de Rosario, o sea, 12 pequeños barrios, en radios de 3-4 cuadras, donde se cometían el 85% de los homicidios. Eran lugares donde el crimen organizado y la narcocriminalidad los había cooptado, el vecino no podía salir de la calle, tenían las calles ocupadas. Entonces lo que decimos es que ahí el Estado tiene que tener una capacidad de respuesta focalizada territorialmente, de la misma manera que está focalizado territorialmente el delito. No, ahí le damos facultades policiales ampliadas, bajo circunstancias objetivas que tiene que determinar el Ministerio de Seguridad y que tienen control judicial. Control de quienes entran y quién sale, detención por averiguación de antecedentes y la posibilidad de requisar autos que ingresen y salen del barrio.
Mucho hablando, veo que hablas de recompensas también ahí en uno de los puntos. Nosotros la sensación que funcionó bien, en algunos casos lo vimos puntualmente, ¿no? El caso Ivana, esta chica hincha de Central que la matan a piedrazos después de la cancha. Tres hijos de puta que aparece la recompensa y se detiene también al que faltaba. Después, en otros casos, ¿viene funcionando bien el sistema de recompensas? ¿Hay que modificarlo? ¿Presentaste una modificación? ¿Cambia algo?
La presenta el Ejecutivo, aparece la recompensa preventiva. No solamente te permitimos la recompensa para resolver la comisión de un delito, sino también permitimos que en algunos casos el Ministerio de Seguridad pueda otorgar recompensas preventivas cuando te otorgan información que previene la comisión de un delito. Lo que se busca en muchas de estas herramientas es que el Estado tenga una finalidad anticipatoria y no una finalidad de llegar a resolver el delito cuando ya el delito se cometió.
Está bien, pero ahí cómo es el funcionamiento, cómo cobra el tipo que es un colaborador, o sea, el funcionamiento de un colaborador.
Son figuras vinculadas a esta ley de inteligencia. Cuando una persona puede aportarte información que te permita desbaratar una banda narcocriminal,
el tipo cobra.
Bueno, tiene que ser un tema que esté acordado y supervisado.
¿Y los montos cómo se ponen? ¿Cómo se fijan los montos de recompensa?
No, es a criterio del Ministerio de Seguridad y según la importancia y la dimensión del caso.
O sea, volvemos por ahí, aparecen 20 millones de mangos por este. ¿Y quién lo cobra? ¿El tipo que da la información? ¿Cómo se verifica todo? O a partir de la detención de la persona que se busca, por ejemplo.
Sí, son procesos que tienen que... Depende de cada uno. Son procesos que, en realidad, si vos aportas una información que te permite lograr con el objetivo que estaba vinculado con esa recompensa, lo cobrás. Lógicamente, en el mayor de los secretos, para que después no haya represalias.
Claro, eso te iba a decir. Después, ¿qué le ofrecen, aparte del dinero, al tipo que informa o que cuenta? ¿Qué se le da posibilidad de decir, mira, o un cambio, no sé si cambio de identidad, es mucho, pero se le ofrecen otras cuestiones más?
Hasta ahora no estoy en conocimiento de que haya habido sistemas de ese estilo a personas que hayan cobrado las recompensas, pero existe la protección de los testigos, obviamente.
Bueno, ¿cuál es otro de los puntos, Martín?
Fortalecimiento otro? De la actividad de inteligencia.
Ah, pues fortalecimiento de la actividad de inteligencia.
¿Se habla en términos de presupuesto o de estrategias?
No, de estrategias, hay de funciones. Sí. Mira, mucho de lo que hace esta ley es receptar cuestiones que ya existen. Esta es una discusión que tenemos con los abogados penalistas. Dicen, no, pero ustedes vienen a crear facultades de inteligencia, facultades para la policía o prácticas judiciales, como el de la prueba, que después me gustaría quizás ir ahí, que es un tema interesantísimo. Y no, lo que nosotros hacemos es cuestiones que la jurisprudencia ya está aplicando, como la validación de la prueba, o cuestiones que la policía ya está haciendo, como son los interrogatorios inmediatos cuando hay un delito, o cuestiones que el propio Ministerio de Seguridad necesita hacer, como la intervención de una red social o de mensajes encriptados. Lo que venimos a hacer es regularlo en la ley, porque si esto sucede de hecho, es mucho más probable que se violen garantías y derechos individuales que si vos lo regulás en la ley. En este caso, ¿qué hacemos? Regulamos en la ley cuáles son las nuevas formas de intervenir las comunicaciones que puede tener los crímenes organizados. El crimen organizado antes se manejaba...
Parece básico y pensé que se estaba usando.
No, hay cosas que suenan... Antes se pinchaba un teléfono. Ahora necesitas interceptar un mensaje encriptado, necesitas intervenir en redes sociales. Bueno, y todo esto se hace con control judicial y con autorización judicial. O sea, imagínate.
¿Y cuánto demora, Martín, todo eso? O sea, imagino que no debe ser rápido.
No, justamente lo que estamos haciendo con este...
Si los delincuentes laburan vía mensaje privado de Twitter, digo, debe ser un laburo súper complejo llegar ahí.
Uno de los conceptos principales que llevan estos 11 instrumentos legislativos es la facultad anticipatoria, es resolver la cuestión rápido. A ver, ¿por qué nosotros te permitimos allanar y después validar con el juez? Porque no hay tiempo. ¿Por qué te permitimos?
Sí, está bien eso.
¿Por qué le permitimos al policía interrogar cuando llega una escena del delito y recién llamar al abogado del defensor cuando la persona lo pide? Porque no hay tiempo.
Hablás de interrogatorio inmediato, que también parece demasiado lógico. ¿Cómo se hace actualmente?
¿Tiene que haber una orden judicial? Yo te debería detener, llevarte, sí. Y tengo un plazo para llevarte a una audiencia imputativa. Y recién en esa audiencia imputativa vos vas a ejercer el derecho de defensa ante un fiscal y un juez. Ahí pasaron 3-4 días. Claro. Los primeros 20, 30, 50 minutos de que se cometió un delito, lo pueden ver en las películas. Claro. La policía recoge un montón de información donde puede dilucidar ese delito. ¿Qué es lo que nosotros planteamos en esta situación? Que el policía que arriba a la escena de un delito puede interrogar a las personas que están ahí.
El primero que llega es el policía.
100%.
Siempre.
Y que puede interrogar.
Y que pueda interrogar el caso.
Y que esa persona, si esa persona no quiere ser interrogada, que diga, quiero contar con un abogado defensor y pasa al sistema tradicional. Bien. Pero la persona que quiere prestar información,
puede prestar información
para no solamente para dilucidar un delito, sino quizás para interrumpirlo.
Bien, y se leen los derechos y todo eso.
Obviamente.
¿Me pueden parar en la quinta?
Sí, absolutamente.
Perfecto.
Escuchá, acá no tenemos la quinta, sería el derecho de llamar a un defensor, pero sí, es por ahí.
Escucha, presos, régimen agravado para internos de que ordenan delitos de la cárcel. Estos son los tipos que están en cana de alto perfil y gestionan un delito de la cárcel. ¿Ahí qué se hace?
Ahí tenés dos cuestiones. El preso de alto perfil, que ya es un preso peligroso y alto perfil, pero que además le probaste que está ordenando delitos desde la cárcel. Caso concreto, Chucky Monedita.
Dale.
Agarró y ordenó 3 o 4 homicidios, lo están investigando, por una mujer que lo iba a visitar. Y esto es sencillo, acá se colisionan dos tensiones. La posibilidad que nosotros te queremos dar de que vos, como preso, recibas las visitas, pero ahora, si vos la visita la está utilizando para dar órdenes de sicariato, automáticamente se te cortan la visita y la única comunicación que pasas a tener es epistolar. ¿Suena duro? Sí, pero yo como servicio penitenciario tengo que tomar una decisión. No Bien. Te puedo permitir que en mi narices vos estés dando órdenes de mandar a matar gente.
Entonces se aísla y sin visitas, sin nada.
Aislamiento absoluto, sin visitas y la comunicación solamente es pistolar.
¿Y eso es por tiempo? ¿Ese tiempo quién lo pone?
Lo va regulando el sistema penitenciario con control judicial.
Bueno, y a todo eso imagino que todo esto también se oponen los abogados penalistas.
Lógicamente. Pero yo les pregunto, digo, le pregunto como abogado del diablo, que está de la otra parte, ¿qué hacemos con una persona que vos estás probando que está mandando a matar gente de dentro de la cárcel?
No, yo te puedo decir una barbaridad, pero por lo pronto aislalo, dejalo separado, tiralo en un lugar y dejalo solo. Digo,
el poder, mira, lo leí el otro día, el poder que tiene esa persona es el ancho de banda de su comunicación.
Bueno. Estamos de acuerdo.
Cuando yo le corto la comunicación, esa persona termina. No tiene posibilidad de seguir mandando a cometer delitos.
Y yo no le dejo visita por 5 años, pero bueno, no sé cuánto es el tiempo máximo, por cuánto tiempo, si eso lo define el servicio penitenciario.
Eso se va evaluando permanentemente, pero lógicamente tiene que tener una lógica de que se interrumpa un formato de cometer un delito. Te repito, ¿se ponen en tensión con garantías constitucionales? Seguro, porque hay un preso que pasa a tener condiciones de encierro muy duras. Pero la verdad que vos no podés habilitar que una persona utilice las visitas como este delincuente las utilizaba, la visita de una mujer que venía a visitarlo permanentemente para ordenar a cometer homicidios.
Ahora, ¿y los legisladores que se oponen a todo esto
es terrible.
¿De dónde viven? Te lo pregunto. Entiendo que hay tipos que pueden vivir en lugares que no pasa nada, no hay delito, no hay nada, entonces pueden sentarse y no entender nada. ¿Pero en dónde se paran?
A veces uno siente que vive dos mundos distintos. Uno cuando está en contacto con la legislatura, con políticos, y otro cuando te juntas con tu familia, con tus amigos y con el sentido común. Y justamente lo que estamos tratando de plantear en esto es no demos un debate, dejemos la mochila ideológica fuera.
Total.
Dejemos los libros con los que hemos estudiado, de Zaffaroni hacia adelante, y sentémonos con sentido común en cada una de estas medidas. ¿Cómo hacemos para darle al Estado las herramientas que necesita y al mismo tiempo garantizarnos de que el Estado no se exceda? Bueno, ese es el equilibrio que tenemos que lograr. Creo que hasta hoy lo hemos logrado. Si bajamos 70% los homicidios en Rosario y nosotros no estamos en conocimiento de que hay una violación masiva de derechos humanos ni nada que se le parezca, creo que merecemos un voto de confianza para decir que podemos seguir en ese camino. Lo peor que podríamos hacer es aflojar ahora, porque el rebote del delito puede venir en cualquier momento.
Martín, gracias por este rato. ¿Cómo sigue esto?
Ahora vamos a tener un tratamiento legislativo, ya ingresó en las comisiones, vamos a convocar seguramente a los operadores del sistema, yo presido la Comisión de Seguridad, convocaremos a fiscales y jueces, que son los que después tienen que aplicar esta ley, porque muchas veces te corrigen, te dicen, fíjate de agregar este artículo, fíjate de agregar alguna causal objetiva, fíjate de tener algún control posterior. Bueno, son instrumentos legislativos que pueden ser mejorados. Vamos a escuchar a los operadores y a partir de ahí vamos a avanzar con el debate y tratar de sancionar estas leyes lo antes posible.
Ojalá, porque me parece todo desde sentido común, y ojalá que todo que salga con normalidad.
Muchísimas gracias.
Gracias, Martín, por venir. Martín Rosúa, diputado provincial, gracias. Charlando un rato con nosotros. Dale.